a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, comenzamos un nuevo encuentro informativo de Martí Noticias AM, pero en un día mágico, un día especial donde en muchos lugares del mundo hoy es Navidad, donde no solamente se compartieron regalos, donde llegará la familia a abrazarse en buenos deseos. Por eso, desde esta tribuna periodística, les queremos agradecer la compañía durante todo este año y precisamente mientras seguimos llenos de buenos sentimientos, de buenas metas y logros para el año venidero. Hoy día de Navidad abrimos el mejor presente, es su compañía. Temas especiales que hemos compartido, entrevistas y demás para que ustedes estén pasando esta época mágica. Día de Navidad. Bienvenidos a Martí Noticias AM con programación especial.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y la resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior es la medida del gobierno cubano más cuestionada en los últimos días. Los burócratas cubanos justifican tal disparate defendiendo la tesis de que el ordenamiento de la comercialización mayorista con la participación de entidades estatales o a través de las comercializadoras mayoristas estatales permite a los actores económicos no estatales utilizar infraestructura, transporte y experiencia comercial, y que ello contribuye a la disminución de los costos de transportación y almacenamiento, impactando en los precios minoristas de los productos con destino a la población.
Pero la resolución 56 no solo no elimina la falta de competencia que el castrismo mantiene en Cuba, causando altos precios por poca oferta, sino que la agudiza al dejar sin licencia a muchos proveedores que actualmente estaban importando contenedores de harina, pollo, azúcar o casi cualquier otra cosa que los cubanos necesitan y el Estado no vende. Y ese es el mayor problema. Por eso, para analizar este asunto, contamos con el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, a quien le damos los buenos días. Señor Hayes.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, comenzando la semana, para entender la magnitud de esta medida y cómo afecta al cubano de a pie, hay que comenzar haciendo esta pregunta de rigor. ¿En cuántos emprendimientos privados impactan estos cambios en el comercio mayorista?
Pues, a partir de los registros públicos de actores económicos, esto podría representar el cierre de alrededor de 3.500 actores económicos privados. Esto incluye, por supuesto, cuentapropistas, cooperativas no agropecuarias y pymes. Pero creo que para entender mejor la medida hay que mirar la estructura de la cadena de valor de la importación privada, y recordemos que en primer lugar están los importadores propiamente hablando, aquellas personas que desembolsan el dinero y compran los contenedores en el exterior, pero no son estos los que distribuyen, por así decirlo, la mercancía. Estos le venden a los distribuidores mayoristas privados, que son alrededor de estos 3.500 actores económicos, y son estos los que después le venden también de manera mayorista ya al vendedor final, que serían sobre todo las famosas pymes o bodegoncitos de barrio. Es decir, con esta medida el Estado, sobre todo, lo que va a desaparecer sería al distribuidor mayorista, que ha sido hasta ahora del sector privado, quiero decir, por excelencia, un actor privado para poner en esa cadena de distribución a las empresas estatales y militares. Esto no necesariamente puede afectar la importación, todo depende de los términos, los precios y los cumplimientos de los pagos que tengan estos usurpadores de distribuidores mayoristas estatales, aunque sabemos que el historial es de poco de pago atrasado y de imponer precios a los actores privados. Lo que sí está claro es que el sector estatal y militar siempre aplica márgenes de precios muy superiores a los que aplica el sector privado, por tanto va a aumentar los precios por un lado, y además esto puede redirigir la oferta ya no solo a las pymes de barrio, sino llevarlo también a las MLC para presionar a los cubanos en el exterior, sobre todo para el envío de divisas. Es decir, la medida puede afectar directamente los precios y redolarizar nuevamente la oferta de bienes.
Señor Reyes, escuché dos frases en el transcurso de este fin de semana que me impactaron y que va muy bien con este tema que usted está presentando, que decían economistas que el régimen pretende acabar la pobreza en Cuba acabando con los pobres. Y también, por supuesto, que él pareciera, según como se plantea la situación, tan a cuello de botella que a la gente, a las MIPYMES, no les interesa, no quieren negociar con el gobierno. ¿Qué trasfondo y qué éxito podría tener esta propuesta a nivel de distribución que usted nos está presentando hoy?
Uno de los principales trasfondos, si no es el principal en términos de mecanismo de transmisión, es que el sector privado funciona bajo una lógica de incentivos, yo diría que totalmente opuesta a la del sector estatal y militar. ¿A qué me refiero con esto? De manera convencional, una empresa privada o un actor privado en Cuba, en las condiciones cubanas, no puede autorrobarse para funcionar. Tiene que obligatoriamente obtener niveles de rentabilidad que le permitan seguir funcionando. Sin embargo, el sector empresarial y estatal funciona de manera casi natural, asociado a la corrupción y el desvío de recursos, perdón. Es decir, los directivos, los trabajadores de la empresa estatal y militar no dependen necesariamente para tener unas buenas condiciones de vida, que la empresa sea rentable, sino de otros mecanismos extraoficiales y siempre ilegales que tienen que ver con resolver, que es como se dice en Cuba, pero sobre todo desviar recursos y aplicar mecanismos de corrupción. Este simple hecho hace que vayan en totalmente, sin sincronía, y que la dinámica de negocios de la empresa estatal y militar junto con la, cuando vaya a interactuar con la privada, simplemente pueda destruir la privada. Es decir, lo que está buscando la empresa estatal, muchas veces su directivo no es un precio óptimo, no es un mecanismo óptimo en términos de rentabilidad empresarial, sino simplemente obtener algún tipo de prebenda. Esto distorsiona por completo la cadena y presiona al privado, incluso puede llevar a que su negocio desaparezca. Y justamente este fenómeno es lo que tiene a muchos de los actores privados que van a estar involucrados en esta cadena, en este circuito, los tienen preocupados porque conocen esa realidad, y todos los cubanos lidiamos con esa realidad de la corrupción estatal y militar. Por tanto, el efecto se va a hacer sentir no solo en las expectativas, sino, como mencionaba antes, en el tema de los precios, producto de que estos mecanismos de la estatal y militar simplemente van a incidir en la formación de precios obligatoriamente, insisto, porque no buscan la eficiencia, sino la corrupción. Y eso además es un hecho demostrable, no se trata de una mera opinión o de algo que puede quedar en lo especulativo. El historial de corrupción dentro del aparato estatal y militar es visible, hay muchísimos testimonios y evidencias.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro. Ahí estuvimos hablando hoy de la resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior. Se han dado 120 días para liquidar la mercancía a los negocios destinadas fundamentalmente al comercio mayorista. Así que de esto vamos a seguir hablando más adelante porque es un tema que interesa a muchas personas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Hayes.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM, un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Ya avanzamos aquí en Martín Noticias AM. Un mes después de cerradas las rendiciones de cuentas con 129 asambleas menos de las previstas en Guantánamo, Miguel Díaz-Canel ha alardeado de honestidad y valentía al asumir el proceso en momentos muy complejos y en medio de muchas insatisfacciones, mientras el aparato legislativo lo calificó de satisfactorio y lo volvió a presentar como ejemplo de respaldo al modelo participativo y democrático particular del régimen cubano, según recoge el diario oficial Granma. Díaz-Canel ha dicho que el proceso de rendición de cuentas fue asumido desde una posición honesta y valiente, porque los tiempos son difíciles y que la gente ha reconocido que los delegados no son magos. Y aunque tienen que enfrentar todos los problemas, hay cosas que están fuera de su alcance, dijo, y que tienen que ver más con el desempeño de las instituciones y con la manera en que coordinan el trabajo. Por eso, para hablarnos sobre la realidad y las verdaderas circunstancias en que se desarrollaron las asambleas de rendición de cuentas del Poder Popular, a esta hora contactamos en La Habana a la periodista independiente y recientemente reconocida con el Premio Franco-Alemán de los Derechos Humanos, a Marta Adela Tamayo, testigo además de la situación que atraviesa el país y el descontento generalizado de la población. Primero, felicitaciones y buenos días, señora Tamayo.
Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la felicitación. Bueno, nada, un compromiso para seguir trabajando desde la sociedad civil por la defensa de los derechos humanos. Y bueno, y hablando de derechos humanos, derechos civiles, derechos electorales, hablamos de la rendición de cuentas nuevamente, y en este caso ya una vez culminado el proceso y todo el informe de derechos electorales que hicimos, tenemos el informe listo ya, informe que estamos compartiendo en la web desde Transparencia Electoral y Demo AMLAT, y nuestras páginas también, donde efectivamente vemos el proceso, como el gobierno marcó un 99,80% a favor, ¿no?, de ese entusiasmo, dijéramos, de pueblo, cuando sabemos que no fue así. Sabemos que durante todo el proceso lo que se vio exactamente fue la baja participación ciudadana en el proceso. Durante el proceso, existieron varias protestas sociales que la gente efectivamente lo que pide es que sus demandas, sus necesidades básicas se cumplan, ¿no? Y realmente el gobierno de este país no es capaz de sostener ninguna demanda básica de la ciudadanía. Entonces nosotros estuvimos en 45 asambleas, lo decía anteriormente y ya ahora es real, es el dato total, en 45 asambleas estuvimos en 8 provincias del país y bueno, diferentes municipios, ¿no? Y lo hicimos desde observadores de derechos electorales y ciudadanos observadores de procesos electorales, es decir, ODE y COPE, dos organizaciones de sociedad civil que durante 7 u 8 años hemos venido monitoreando este tipo de trabajo en la isla desde la visión de una veeduría electoral para eso, para tratar de fiscalizar y poner en blanco y negro esto que el Estado dice que fue un 99% que no fue así. Y cierro, que lo justifican con que el porciento que no estuvieron las 129 reuniones que no se realizaron fue por el periodo este de lo que sucedió en Baracoa, en Imías, en Maicí, con el huracán que ocurrió, ¿no? Es decir, justifican el huracán Oscar para con estas que no se desarrollaron.
Señora Tamayo, si hay que revisar el informe que ustedes han hecho sobre estas asambleas, ¿cuál es el mayor reclamo y cuáles son las mayores peticiones dentro del sinnúmero que debe haber en la población?
Bueno, varias han sido los planteamientos que tuvimos, ¿no? Tomándole el pulso en tierra firme, como uno dice. Y los planteamientos y los reclamos van desde el agua, es decir, la necesidad de agua potable, el agua. Habían municipios, circunscripciones que reclamaban hasta 21 días sin agua. El agua, el tema de los basureros en la isla, que en cada esquina hay un basurero, usted se encuentra un mismo vecindario con 3 y 4 basureros, ¿no? El agua, el basurero, la alimentación. También se reclamó y se habló mucho sobre la violencia social que hoy tristemente está en Cuba, algo que no se escuchaba en otros momentos, ¿sabes? En asambleas, en rendición de cuentas, las personas reclamar. Y también en 10 asambleas pudimos escuchar o tener noción de ello, el tema de los adultos mayores con el tema de las pensiones para alimentarse, que una pensión puede tener un valor de 1,500 y tantos pesos y un cartón de huevo les cuesta 3,200 pesos, por decir, ¿no? Es decir, fueron temas muy fuertes y eso realmente es lo que narra, lo que explica, es esa propia desconexión que hay desde el ente del poder, desde el Estado, para con las demandas básicas de la ciudadanía, ¿no?
Y me imagino que las respuestas de los representantes del gobierno es oídos sordos, como siempre ha sido también la característica que ustedes nos describían en el paso por estas 45 asambleas.
Exactamente, siempre es oídos sordos y por eso es que entendemos también que muchas personas dicen, pero ¿por qué observar el proceso? ¿Por qué estar, sabes, como que le harían el juego y tal? No, no es que le haríamos el juego, de hecho no le hacemos el juego a nadie, sencillamente es para eso, como bien usted dice, es para poder desenmascarar que siempre están intentando justificar. ¿Qué pasa? Que ya las justificaciones les están siendo más difíciles. Las justificaciones les están siendo más difíciles porque ya están las protestas, ya la gente se los dice en las propias reuniones a los delegados y tal. Y entonces para nosotros, como grupo de la sociedad civil, es importante desarrollar este trabajo porque además lo desarrollamos en un contexto también hostil, donde muchas veces no nos dejan observar, ¿no? Sí. Si no tuviéramos muchas más reuniones que 45.
Bueno, Díaz-Canel dijo que no son magos, ¿no? Y que tienen que enfrentar los problemas y que hay que tener paciencia, pero obviamente sacando pecho como algo satisfactorio. Un gran abrazo, feliz día de San Lázaro y felices fiestas por si no hablamos de aquí a la Navidad. Un abrazo.
Bueno, igual, feliz Navidad para todos.
Marta de la Tamayo. La periodista independiente recientemente reconocida con el Premio Franco Alemán de los Derechos Humanos aquí en Martín Noticias AM. Buen día.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Y avanzamos en esta jornada aquí en Martín Noticias AM.
Así es, mi colega y todos los oyentes que están en sintonía con el programa. Y ahora mismo le estamos dando la bienvenida al periodista independiente Boris González Arenas. Siempre es un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM.
Oiga, muy buen día para ustedes. Muchas gracias por el saludo. Igualmente para mí es un gusto estar aquí en el programa.
Boris, se impone hablar de Cuba. Se está casi acabando el año y ya están sucediendo muchísimas cosas en la isla. Pero quiero comenzar yo por la reciente publicación en la Gaceta Oficial de esta resolución que prohíbe a las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES vender al por mayor sin la mediación del Estado, y es que excluye totalmente del mayoreo a los trabajadores por cuenta propia y que está provocando, según muchos pequeños locales, propietarios de pequeños locales particulares, están liquidando todas las existencias para ajustarse a esta nueva ley o para, quién sabe, definitivamente cerrar sus pequeñas empresas, sus pequeños negocios. Así que háblame un poco de esto.
Es un tema verdaderamente, ¿cómo decirte? Mira, lo primero que te tengo que decir es que cuando yo veo alguna nueva disposición que obstaculice el trabajo por cuenta propia en este momento en nuestro país, lo que siento es miedo. Ya en estos momentos yo siento miedo porque se me va a dificultar más conseguir la comida, porque se va a encarecer y realmente decir se va a dificultar más conseguir la comida. Ya yo creo que en estos momentos en cualquier cubano de la media para abajo es estremecedor, porque es muy difícil conseguir en Cuba un cartón de huevos. Entonces imagínate tú todas las dificultades que sobrevienen al respecto. Lo segundo que yo sé es que nada de esto se puede aplicar completamente, o sea, todo esto queda en una ambigüedad donde va a haber un atropello hacia comerciantes privados, pero donde no se va a cumplir completamente, como está pasando en los últimos años, que el régimen comunista emite normas que después no cumple, pero que sí le sirven para obstaculizar, cerrar, multar e incluso apresar a trabajadores por cuenta propia. Y te digo apresar porque, por ejemplo, desde que el régimen comunista dejó el intercambio de divisas a personas que lo hacen de manera privada, pero es ilegal, hay muchos cambiadores de divisas que están presos a 5 años de privación de libertad. Entonces, es más incertidumbre, es más dificultad, y en el comercio además la incertidumbre, sin yo presumir de un conocimiento sobre el comercio ni nada por el estilo, en el comercio la incertidumbre siempre es peor para los precios y peor para el consumidor. Entonces yo leí una nota de 14.5 donde hablaba, detallaba, digamos, de un poco, de una manera más antropológica, en el sentido de cómo afecta esa norma a las personas, y lo que está diciendo esa nota de 14.5 precisamente es que las personas están rematando sus productos, o sea, sus haberes en los almacenes, están rematando lo que tienen para salir de todo eso, algunos para ver si se pueden ajustar a la nueva norma, otros sencillamente para cerrar su negocio. O sea, un cubano cualquiera te diría, este país no da más, ¿cómo pueden seguir obstaculizando la dificultad? Ahora bien, ¿por qué podemos explicarnos que sigan obstaculizando y que el Estado suelte unas veces y otras veces coja? Es lo mismo, nos lo podemos explicar por las mismas razones de siempre, pero en esta época de Cuba estamos en una razón de agonía, ¿sí? Pero la razón es la misma. Son diferentes grupos de poder que están enquistados en distintas formas de rapiña o de rapacidad, y unos a otros se van obstaculizando y van obteniendo unos espacios mayores o unos espacios menores. O sea, el castrismo vive de tomar de nosotros aquello que puede, tomar nuestras remesas que vienen del extranjero, tomar el dinero que hacen nuestros cuentapropistas. O sea, ya llevan 2 años esos cuentapropistas, vamos a ver cómo le quitamos algo. De eso vive el castrismo, de eso ha vivido siempre, porque comenzó robando en los años 60 toda la planta industrial, todo el sistema comercial cubano, pero de eso sigue viviendo ahora, cuando ya los cubanos sencillamente no tenemos nada. Yo diría que le es importante al castrismo, que la sobrevivencia del castrismo depende de la rapacidad, y precisamente si podemos decir hoy que el castrismo está al borde de su exterminio, de su propia ultimación, es precisamente porque ya no hay nada que quitarnos a nosotros.
Señor González Arena, ese desapego que sienta ahora el cubano, porque uno mira al país, está atravesando por la peor crisis económica en décadas, hay inflación, falta de liquidez, escasez de productos, y ahora el gobierno que impulsó hace un tiempo el desarrollo de los negocios privados, está desarrollando ahora es una ofensiva en su contra, y los está obligando a tomar estos pasos. ¿Cuál es su parecer y cuál es el panorama? ¿Qué dice la gente en el día a día en la isla?
Mira, recuerda que el castrismo no puede con el sector privado. El sector privado siempre, aún en las condiciones extraordinariamente desfavorables para su desarrollo, frente a las condiciones en las que disfruta el castrismo, que es el monopolio de prácticamente toda la actividad comercial y productiva. Sin embargo, el castrismo no puede con el sector privado. La ley de las MIPYMES fue una ley que se anunció por años, y solo el 11 de julio, cuando la gente se tiró a la calle, la semana siguiente apareció este sujeto, que es el primer ministro, y dijo, no, vamos a acelerar el proceso de las MIPYMES, y las creó en un momento de desespero, un momento que se sintió absolutamente acorralado. Así que no es absurdo que apenas después, cuando coja un poquito de oxígeno o se le olvide la cobardía que sintió en los días del 11 de julio, vuelva a revertir ese fenómeno. Yo te diría que lo que siente la población hace mucho rato en Cuba, y no hay que caminar por las calles, basta visitar las redes sociales, basta oír a tus vecinos, basta hablar con las visitas, es un desprecio profundo por el castrismo, ¿no? En Cuba hay un desprecio acelerado por el castrismo. Y eso se puede medir, curiosamente, que esto daría para, por supuesto, para pensar un poco cosas más interesantes. Eso se puede medir también por la convergencia o por la unidad que en los últimos años se nota en el exilio cubano respecto de la tremenda, respecto de lo inaceptable que es el castrismo. O sea, para quienes llevamos 15 años en la prensa independiente, esto es un aspecto relativamente novedoso de hace unos 10 años para acá. Uno nota un exilio mucho más centrado en torno a la necesidad de libertad para Cuba. Y como hoy no se puede hablar de exilio e isla como dos entidades separadas, así podrás también interferir, así podrás también deducir cuál es la opinión y el criterio de la nación cubana en el interior, dentro de nuestras fronteras. Lo que pasa es que aquí, claro, las personas se expresan con más temor, se expresan con silencio o quizás no publican en las redes sociales todo lo que desean expresar. Pero en estos momentos el castrismo sabe que está en sus últimos días, no porque hay una guerrilla como en Siria avanzando hacia la ciudad o hacia la o hacia el Estado. Sabe que está en sus últimos días por el desprecio general de la nación cubana. Nunca ha estado tan claro que el castrismo es el enemigo de la nación cubana y que la nación cubana, si contra algo se tiene que movilizar, es contra el castrismo. Claro, yo te diría que en estos días está todo esos debates. O sea, en Siria no se ha caído el régimen porque una guerrilla los ha sacado del poder, como pretenden algunas personas en las redes sociales. Dicen, en Cuba hace falta una guerrilla. No, en Cuba, en Siria, una guerrilla ha logrado avanzar a Damasco porque pasa lo mismo que pasa en Cuba. El desprecio generalizado del castrismo e incluso la institucionalidad del propio dirigente sirio se ha colapsado porque ya no encuentran sentido. Y yo te diría que eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo un país que desprecia profundamente al castrismo y una institucionalidad castrista que ha perdido sentido. Por eso ninguna gestión de ellos va a salir adelante. No hemos visto absolutamente ninguna gestión de ellos que tenga éxito en los últimos años que no sea para la sobrevivencia la semana que viene.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente Boris González Arena. Estuvimos hablando de diversos temas y todos ellos tienen que ver con Cuba, con la libertad y con lo que desean los cubanos y piensan los cubanos por estos días. Muchísimas gracias, Boris, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte y feliz año nuevo para todos.
Igual.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. El cubano y su fe, un podcast de Martí Noticias conducido por el padre Castor Álvarez de Besa.
Soy el padre Castor y los invito a escuchar El Cubano y su Fe por Martín Noticias.
El Cubano y su Fe, un podcast que intenta adentrarse en el alma de un pueblo que a pesar de las dificultades e incertidumbres, nunca pierde la fe en el futuro.
Ustedes son los protagonistas de su propia historia.
El Cubano y su Fe, comenzando este lunes 6 de enero a las 11 de la mañana y a las 3:30 de la tarde por esta Radio Martí y a toda hora por nuestra plataforma de podcast en martinoticias.com. El Cubano y su Fe, porque no hay mejor manera de conocer a un pueblo que a través de su fe.
Radio Martí, 39 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 39 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí, para toda la isla.
Avanzamos en Martí Noticias AM. Como respuesta al mantenimiento, un año más de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo, Miguel Díaz-Canel ha convocado a una marcha del pueblo combatiente para este 20 de diciembre. En las circunstancias actuales, el pueblo cubano ya está cansado de tanta desidia, de hambre, apagones y el silencio de su gobierno ante problemas mucho más críticos que afectan a la sociedad cubana, entre ellos la normalización de la violencia y los feminicidios. Desde la sociedad civil se han alzado voces como la de Manuel Cuesta Morúa, que todos conocemos, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, quien hace más de un año, visualizando este fenómeno en espiral, lanzó la iniciativa Shanti, una estrategia global contra la violencia. Señor Cuesta Morúa, buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación con este tema fundamental en la sociedad cubana.
Usted acaba de lanzar un informe sobre este flagelo que obviamente nos interesa a todos. ¿Qué se puede saber, qué nos puede comentar sobre esta situación de cara a la convocatoria de una nueva marcha en plena Navidad y, por supuesto, en una Cuba llena de necesidades y violencia?
Mira, es un error de coyuntura para el gobierno cubano convocar una marcha luego de un país en colapso y en crisis para tratar de demostrar que el pueblo cubano está contra la nación, contra el país hacia el que han huido en los últimos dos años casi 1,500,000 de cubanos. Es un despropósito inmenso desviar, como hacen el fútbol, el balón hacia afuera de la cancha y no concentrarse en los grandes problemas que tiene Cuba. Si un fenómeno merece una marcha, justamente este de la violencia en Cuba, que es creciente, que se normaliza cada vez más, donde no hay herramientas eficaces y efectivas al mismo tiempo por parte del Estado para combatir este asunto, que está debilitando, está destruyendo el tejido social y, por supuesto, se está llevando por delante vidas, casi la mayoría jóvenes, muchas mujeres. Ahí tenemos el tema de los feminicidios. Yo creo que este despropósito realmente merece una contesta por parte de la sociedad civil. Lo que hace falta es una marcha, como decimos, esa declaración de mujeres contra la violencia en este país, que el Estado la estimule y la permita.
Ahora, parafraseando lo del deporte que le escucho, recuerdo una expresión de un técnico que decía que perder es ganar un poco, y dice Díaz-Canel, al término de esta cumbre del noveno pleno del Comité Central del Partido Comunista, que precisamente los cubanos lo importante era que habían vencido la prueba y el aprendizaje que deja esta situación. Pero, ¿qué cree usted, señor Cuesta Morúa, que es lo que está provocando, lo que está causando en esencia, en fondo, tanta violencia, tanto feminicidio en la isla?
Mira, lo que está es, primero está quitando la poca confianza que pueda haber de los ciudadanos hacia el Estado. Recordemos siempre que uno de los primeros derechos es el derecho a la seguridad, de vivir con seguridad en un entorno. Y el Estado no es capaz de llegar y asistir a la gente y crear las condiciones adecuadas para esto, de la seguridad. Entonces, al minar la seguridad, mina la confianza en el Estado, pero mina la confianza en la sociedad, y eso tiene su impacto incluso en la creación de riqueza, tiene su impacto en la confianza en las instituciones, y debilita la ya debilitada, porque nació débil, legitimidad del gobierno cubano frente al pueblo cubano. Cuando decimos que el presidente no electo no tiene ninguna legitimidad y da estos pasos de audacia, tiene una prueba tremenda, que sabemos que puede movilizar a determinados sectores coactivamente, ¿no? Obligarlos a marchar, pero cuando convoca una marcha en unas circunstancias como esta, donde la violencia es lo que se encuentra uno de día a día, las calles, porque no solo violencia física, estamos hablando también de violencia psicológica y maltrato en las instituciones. Mira, eso mina cada vez más, aunque parezca invisible, mina cada vez más la confianza en el país. Y eso yo creo que es uno de los elementos que merece que se destaque y llamar la atención poderosamente para tanto la sociedad como para el propio gobierno.
El gobernante Díaz-Canel, el señor Cuesta Murúa, recordemos en el discurso también para seguir hilando estos dos temas, ante la convocatoria de la marcha del viernes, no propuso soluciones concretas a la crisis que él describe, que el pueblo sufre, agudizada, por supuesto, con los huracanes, llámese sismos y el colapso energético que todos hemos sido testigos. Pero hay una inacción. En el caso de la violencia, esa inacción que ve a una policía quizá inerme, ¿a qué se debe? ¿A un desgano, a avisos de corrupción? ¿Cómo la visualiza usted?
Yo creo que hay desgano. Cuando se pierde confianza en las instituciones, la pierde cualquiera, ya sea la sociedad civil, ya sea las instituciones. Y si uno escucha a la policía, los residentes los escuchamos bastante cuando nos detienen o cuando nos sitian en nuestras casas, escuchamos lo que dicen, los comentarios, se da cuenta de que allí no se está propiamente por convicción institucional o constitucional, se está porque aparentemente a los policías les pagan un poco más. Y entonces, ¿qué al resto de la gente en este país? Y luego cuando ven que los salarios no les alcanzan, cuando ven que no les están pagando, como sucedió con una policía que se quejó, que tuvo la detención mía última y se quejó, cuando ven que no le alcanza el salario, no le pagan lo que deben, pues realmente no arriesgan absolutamente nada para fenómenos como este. Y se sabe que aquí hay barrios donde no entra la policía y a cada rato se escuchan broncas, se escucha violencia. Recordemos que hay policía que frente a un feminicidio que se estaba cometiendo en una estación no asistieron a la muchacha y murió ahí a la entrada de la policía. Esto fue en Camagüey hace ya un tiempo. Y estos son todas señales claras de que cuando se pierde la confianza, se la pierde la mayoría de la gente, independientemente de las instituciones en las que está. Sobre todo la policía, que es la que tiene que velar por estos asuntos de el orden y la calma ciudadana frente a fenómenos como de esta naturaleza. Luego el gobierno le ha dado otra tarea a la policía, que tiene que ver con resguardar y blindar más las instituciones del Estado y al mismo tiempo de alguna manera dedicarse a la persecución de los disidentes. Y está claro que no tienen la concepción de que ellos están para preservar el orden justamente en lo que significa el control de la violencia en el país.
Señor Cuesta Murúa, en este minuto que nos queda, si tuviera usted que abrir el informe, esa propuesta, esa iniciativa Shanti contra la violencia a nivel global, ¿cuáles serían los puntos más urgentes para aplicar?
Los puntos más urgentes serían los siguientes. Primero, reconocer que hay ese problema, porque el Estado se niega a reconocerlo. Y si no se reconoce un asunto, pues bueno, no se le ve, no se le enfrenta, ¿no? Y eso que sería el primer punto. Segundo punto, creo que es fundamental una conversación pública y permanente de las instituciones y convocar a la sociedad civil, a las comunidades para hablar de este asunto. Porque el gobierno cree que condenar a varios a cadena perpetua va a resolver el problema. Y no ha sido así. Continúa. Y eso quiere, y eso está indicando de que hace falta una conversación en torno al asunto. Tercero, es importantísimo formar a la policía en cuestiones de derechos humanos, en materia de derechos humanos. La policía debe entender, para que la gente gane confianza en la policía y le llame frente a fenómenos como este, de que tienen que formarse en la materia de derechos humanos, cosa que no sucede en el país. Esas serían tres cosas fundamentales que haría, y todas tienen que ver con el espacio público para avergonzar, arrinconar en una conversación nacional a los violentos de este país, que son muchos. Por supuesto, parte de ellos también en el Estado.
Y hacer entender que los policías también hacen parte de la sociedad como tal. Pues queremos agradecer a Manuel Cuesta Morúa, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, reconocido intelectual, activista, por acompañarnos una vez más para tratar este delicado tema que es la violencia que arrasa con Cuba en todo nivel. Un gran abrazo, y si no hablamos antes de la Navidad, nuestros mejores deseos desde aquí.
Igualmente, un abrazo.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Pese al desastre económico y la realidad que ha supuesto los resultados de la economía de Cuba este año, no evita que las autoridades vuelvan a repetir las promesas de mejoría de años anteriores. Tal y como se desprende del informe presentado el lunes 16 de diciembre ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular por el ministro de Economía y Planificación, el señor Joaquín Alonso Vázquez. El funcionario, escuchen, pronosticó que el Producto Interno Bruto del país va a crecer un 1% en 2025. Un comportamiento que sustenta en la recuperación del turismo y de los ingresos de los principales rubros exportables, así como en la reanimación de las actividades productivas, agropecuarias e industriales y en los servicios sociales a la población. El asunto es que la mayor parte de las inversiones del gobierno en los últimos años han estado dirigidas a la construcción de hoteles y otras instalaciones turísticas en un país donde esa industria no logró despegar este año, el año que termina, y que es muy probable que siga la caída en el 2025. En un país endeudado con una inflación de 25 a 30%, los especialistas creen que no se puede hablar de estabilización macroeconómica y mucho menos del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y aunque se trate de un 1%, la situación no es así de fácil. Por eso dejemos que sea nuestro próximo invitado, el destacado economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien nos ayude a entender en qué consiste este optimismo irremediable de los burócratas cubanos. Señor Rodríguez Pita, bienvenido a Martín Noticias AM y gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Y bueno, también a aquellos que nos escuchan, enviarles un saludo.
Mucho optimismo para una situación que es más que gris, de otro color, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que el gobierno cubano está tratando de vender prácticamente la idea de que en Cuba hay una estabilidad económica, y esto lo hace para atraer a los inversionistas extranjeros y fomentar de alguna manera ciertos espacios, vamos a decir, de diálogo hacia el exterior. Cuestión que no logra realizar.
Hay un turismo que ya, según el análisis que hizo el propio ministro, no va a representar lo que se esperaba y va a seguir en descenso. Hoy nos encontramos que hay un informe de Cuba Siglo XXI en un dossier sobre el tema de las remesas. Dice que ya la situación es igual. De ganar 1.972 millones de dólares en 2023, este año se está hablando de 81.6 millones. Inclusive, ya el Ministerio del Transporte está hablando de poner peajes para, con unas carreteras que no son de lo mejor, tener algún ingreso al gobierno.
Aquí hay que referirnos a algo, es decir, la migración constante hacia el extranjero, este exilio económico también que existe, no solo es un exilio político, también hay un exilio económico muy importante, está dejando de atraer remesas. Es decir, en la medida que se van las familias, estas dejan de enviar remesas a Cuba porque sencillamente ya no tienen un familiar en la isla, y sale hoy en día incluso más económico sacar al familiar que mantenerlo con remesas, porque recordar que aquí anteriormente usted podía enviar $100 y eran $100, es decir, a la hora de sentarse a la mesa de comer usted podía acceder a una serie de productos. Hoy en día el proceso inflacionario y el alza de precios constantes es una limitante, y por tanto las personas pierden capacidad de acceso al consumo y ya con $100 no pueden acceder a determinados productos. Luego entra la devaluación del euro en el mercado internacional con sus repercusiones a lo interno, que efectivamente están dañando también el consumo de aquellos familiares que envían desde Europa estas remesas en euros, y por lo tanto se está perdiendo toda una capacidad de consumo por parte de la población, mientras los precios de los productos siguen aumentando debido a la escasez. Estamos ante una crisis estructural total del sistema, el colapso de la cadena puerto-transporte, economía interna, de la que tanto se hablaba en años anteriores, no se logró llevar a cabo esa cadena, y es muy importante esto, es decir, esto era clave en cualquier país. Recordar que los propios Estados Unidos se lanzaron a la construcción de un ferrocarril de este a oeste para fortalecer el comercio. Hoy en día aquí lo que se trae del Mariel tiene que desembarcar propiamente ahí, o si no, en pocas ocasiones se lleva hasta Camagüey por vía férrea, y ahí tiene que ser desmontado donde no hay infraestructura para desmontar esa mercancía. Entonces, estamos frente a una crisis total.
Hay una pérdida de confianza en las instituciones financieras del régimen, según este propio estudio. Pero, señor Rodríguez Pita, el valor del dólar en el mercado, ¿cómo se está comportando en el mercado regular?
Bueno, hoy en el mercado informal tenemos a 3.30 el dólar norteamericano, 3.30, 3.35 el euro, estaba a 3.40, lo hemos visto caer ya hasta 3.30, y se espera incluso que siga cayendo. Si está cayendo en el mercado internacional, ¿cómo no caerá aquí dentro de la isla? Lo que sucede es lo siguiente, es decir, estamos frente a un proceso inflacionario, pero un proceso inflacionario que ahora mismo está cayendo, sin embargo, los precios van en aumento. Debido a la escasez, se han reducido las importaciones, producto de las últimas medidas del gobierno cubano, y que están destinadas a paralizar la comercialización mayorista del sector privado, pero no existe un sector estatal que pueda suplir esas importaciones. Por tanto, aumenta la escasez y, por lo tanto, aumentan los precios dentro del mercado. Entonces, quienes tienen ganancias en euros o en dólares también se ven afectados porque no pueden llegar.
Señor Rodríguez Pita, en este minuto que nos queda, ¿cómo afectaría entonces a las MIPYMES este comportamiento del dólar?
Bueno, esto le está afectando en los procesos de importación. ¿Sí? No puede reponer el capital, no se puede reproducir el capital de igual manera en el mercado interno, y por tanto no pueden acceder nuevamente a materias primas ni a importar productos para seguir colocándolos en el mercado interno. Se les encarece mucho y por tanto se frena eso. Y esto frena el consumo también de la sociedad. Es una gran burbuja que ha estallado.
Pues estaremos muy al tanto de cómo va finalizando este año y el panorama sombrío para el próximo, según dice el propio régimen, que será un 1% la inflación. Pero bueno, hoy nuestro invitado Ángel Marcelo Rodríguez Pita, destacado economista y asesor de emprendimiento privado, nos ha ilustrado sobre otros tópicos que hay que tener muy presentes. Un abrazo, y si no hablamos antes de Navidad, felicidades a toda la familia.
Muchas gracias, igualmente.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Bajo la iniciativa Amnistía 2025, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba relanzó esta semana, a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, el proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso que presentó en el año 2022.
Esta vez, Exilda, con una actualización recogida en su artículo número 9, en el que incluye la petición de indulto para quienes hoy guardan prisión por delitos comunes menores, fundamentalmente de tipo económico, y que constituyen en un país desestructurado delitos de supervivencia.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y por eso aquí ahora en Martí Noticias AM, para conocer de primera mano los detalles de Amnistía 2025, vamos a estar conversando con Manuel Cuesta Morúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos y pilar de esta iniciativa. Así que ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días a ambos y gracias de nuevo por la invitación.
Señor Cuesta Morúa, ¿en qué consiste esta actualización y por qué se da?
La actualización parte de dos cosas fundamentales. Primero, ha corrido un tiempo desafortunado en el que se ha incrementado incluso la prisión política en Cuba. Muchos ciudadanos que saben han venido protestando a lo largo de estos últimos, por lo pronto, 3 años.
Y yo creo que creemos en el Consejo para la Transición Democrática que es fundamental insistir en utilizar los caminos legales para tratar de conectar a un número importante de ciudadanos en la dirección de pedir que sean liberados todas esas personas que solo han hecho uso y ejercicio de sus derechos. Hay una oportunidad ahora porque hay un poco más de conciencia, por lo que hemos podido conversar con mucha gente en torno a ese asunto, de que hay que utilizar los mecanismos legales para tratar de adelantar nuestros derechos. La amnistía es fundamental porque esto es prioritario para gente que, personas, sobre todo jóvenes, que lo único que hicieron, repito, fue uso de sus derechos. Segundo, la actualización también incluye un indulto, es decir, una consideración para ser liberado de personas que justamente porque lo que han hecho es tratar de sobrevivir ellos y sus familiares, han cometido algunas de las infracciones que la ley cubana recoge como delitos y que en ningún lugar es delito. Gente que, por ejemplo, y son muy concretos en eso, gente que, por ejemplo, se han dedicado a vender aguacate, plátano, boniato, cualquier cosa que aparezca en el paisaje que les permita sobrevivir. Les han puesto multas porque si no tienen licencia no pueden pagar esas multas, se convierte en un círculo vicioso y terminan en la prisión condenados a 1, 2, 3 años justamente por solo querer sobrevivir en un país que no les garantiza esta suerte. Y creímos y tuvimos una larga conversación en el Consejo de que debíamos incluir también a estas personas en la amnistía. En eso consiste esta actualización.
Cuesta Morúa, nos llama la atención cómo ustedes han diseñado perfectamente esto y cómo destacan cómo se ha ido ampliando el abanico contra el disenso cubano, como anteriormente era fundamentalmente a los miembros de las organizaciones independientes, a la oposición como tal, pero ahora se ha extendido a todo el que de alguna manera reclame algo, algún derecho específico.
Así es, siempre hemos querido reiterar eso. Incluso frente a ciudadanos con los que hemos conversado, presuntos ciudadanos comunes que no están en el activismo, aunque quieren cambios en el país, para que se den cuenta, porque todavía existe la vieja idea, ¿no?, de que el gobierno solo encarcela a aquellos que quieren cambiar el gobierno, a aquellos que quieren y tienen un proyecto, una propuesta de derechos humanos, política o de cualquier otra índole para las circunstancias. Y a veces en las conversaciones que se dan cuenta que justamente también están encarcelando a cualquier ciudadano que solamente proteste y haga uso, por cierto, de los derechos que está reconocido en la Constitución. Porque el derecho a la manifestación, la libertad de expresarse, que no la libertad de prensa, son dos cosas distintas, pero al menos la libertad de expresarse, el ser están reconocidos y deben ser garantizados por las autoridades. Y no pasa, y encarcelan a ciudadanos. Y por eso se alumbran los sucesos de julio de 2021, obviamente, que dieron mucha claridad respecto a eso, porque la mayoría de los que están presos hoy son ciudadanos que hasta el día anterior solo estaban haciendo sus actividades normales. Pero la gente se ha ido dando cuenta de que ahora mismo es una pelea del Estado contra la sociedad, no solo del Estado contra la sociedad civil, independiente y organizada.
Señor Cuesta Morúa, 1.148 prisioneros políticos es el dato que tiene Prisoner Defenders a inicio de esta semana. 34 nuevos que se han sumado solamente en el mes de noviembre por protestar y manifestarse pacíficamente debido a la situación del país. ¿Qué les hace pensar a ustedes, con el debido respeto, pues que van a hacer esa manifestación para que el régimen no haga oídos sordos a su petición?
Exactamente, de eso se trata, de alumbrar y de proyectar con toda la fuerza del mundo el hecho de que esa cadena de encarcelamiento sucesivo a personas que se expresan por las condiciones que genera el propio gobierno, que no otro, no son las condiciones naturales, no es un meteorito el que está generando esta pobreza, sino las políticas deliberadas del gobierno, bueno, que la gente que está manifestándose pues tengan toda la luz del mundo y tengan una vía y un camino para la liberación, y queremos, para ser liberados, quiero decir, y por eso queremos conectar. Vamos a hacer una, digamos, una acción incremental, no solo una campaña, sino una acción incremental para ir convenciendo a la gente de que hay este camino y de que sus familiares pueden ser beneficiados y todo o la mayoría de los interesados nos unimos en este esfuerzo.
Manuel, hace unos días se celebró el Día Mundial de los Derechos Humanos, derechos que no son permitidos en Cuba y son violados constantemente. Por eso queremos hablar ahora de que los gobiernos de Alemania y Francia concedieron el martes el Premio de Derechos Humanos y Estado de Derecho del 2024 a varios activistas, entre ellos a la opositora cubana Marta Adela Tamayo, este premio que se entrega cada año desde el 2016 para honrar a las personalidades que realizan contribuciones especiales a la promoción de los derechos humanos en su país, en sus países. Marta Adela es parte de este consejo de varias organizaciones y bueno, lleva una larga trayectoria como defensora de derechos humanos. Así que, ¿qué significa para ustedes este premio?
Mira, significa mucho realmente, ¿no? Muchos de los que estamos en el Consejo de la Transición Democrática hemos venido trabajando y acompañando a Marta Adela. Al mismo tiempo ella ha venido acompañando los esfuerzos nuestros desde, bueno, como lo dice ahí, desde hace 20 años, con alguna que otra interrupción. Y significa mucho que alguien, una persona como ella, joven, dinámica, activa, inteligente y con mucha energía y compromiso, pues haya sido premiada, porque eso le da no solo un respaldo y un apoyo a ella. Yo medio en broma, medio en serio, utilizando conocimiento histórico, le digo que está siendo protegida por el eje franco-alemán, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental para impulsar y aumentar el compromiso no solo de ella, sino de los que le estamos acompañando y con los que ella está trabajando dentro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, con las diferentes acciones que hacemos. Y un premio como este, que me parece interesante que haya mencionado la segunda parte del premio, porque todos se han quedado en derechos humanos, pero esto del Estado de Derecho es muy fino, muy sutil, muy inteligente por parte de quienes idearon este premio, porque se trata también de Estado de Derecho. El gobierno cubano, recordaremos, siempre habla de que ellos defienden los derechos humanos o los derechos humanos que ellos defienden, y atrapan a la gente en un relato sobre derechos económicos, sociales, culturales. Bueno, ya no tanto, la realidad los ha desbordado en ese sentido, pero enfatizar, poner de relieve, hacerle énfasis al tema del Estado de Derecho, me parece clave en este premio, y yo creo que eso es muy importante para lo que venimos realizando el Consejo, y creo que también puede ser importante para el resto de la sociedad civil en Cuba.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Estuvimos hablando acá de la iniciativa Amnistía 2025 que ha relanzado esta organización esta semana, precisamente a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, con el proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso que ya fue presentado en el año 2022. Muchísimas gracias, Manuel.
Un abrazo y gracias.
Gracias a usted.
Terminamos así este día de Navidad nuestro programa especial. Esperamos que hayan pasado un rato realmente divertido, lleno de conocimiento y sobre todo de conciencia para lo que será mañana nuestro reencuentro informativo en punto de las 8 de la mañana. Será hasta entonces una muy feliz Navidad. El deseo de toda la familia de Martín Noticias AM, la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró, Efraín García y Danilo Fuentes Cortés. Hasta mañana y gracias.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El segundo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es crear un mundo libre de hambre para 2030. Alcanzar este objetivo no solo es necesario, sino también alcanzable, según el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Sin embargo, el camino hacia el hambre cero es incierto y estrecho. A pesar de años de mejora gradual, la crisis del hambre se ha intensificado desde 2015. Para 2023, unos 733 millones de personas padecían hambre crónica, según la ONU. En su papel de representante de los Estados Unidos ante la ONU, la embajadora Linda Thomas-Greenfield ha hecho de la acción global para combatir la inseguridad alimentaria una de sus prioridades clave. Todo ser humano en todas partes tiene derecho a la alimentación. Esto se refleja en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dijo. Al afirmar que para Estados Unidos eliminar el hambre es una cuestión moral, así como una cuestión de seguridad económica y nacional, señaló que desde el primer día la administración Biden-Harris ha estado decidida a marcar la diferencia. En los últimos 4 años hemos invertido más de 20 mil millones de dólares para luchar contra el hambre en todo el mundo. Y este mes, mientras estaba en Angola, el presidente Biden anunció que Estados Unidos está proporcionando más de 1,000 millones de dólares en asistencia humanitaria adicional para abordar la inseguridad alimentaria y otras necesidades urgentes de los refugiados en 31 países africanos, precisó. Al mismo tiempo, Estados Unidos hizo de la inseguridad alimentaria un tema central de sus 4 presidencias del Consejo de Seguridad, dijo la embajadora Thomas-Greenfield. Reunimos a una coalición de casi 100 países para condenar el uso de alimentos como arma de guerra. Ayudamos a generar nuevos compromisos de más de 100 países para ampliar la capacidad agrícola y responder a las crisis de hambruna a través de un llamado a la acción de la hoja de ruta para la seguridad alimentaria mundial, señaló la embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Y encabezamos, dijo, los esfuerzos para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible, movilizando más de 150 mil millones de dólares en fondos estadounidenses para combatir la pobreza, el hambre y las enfermedades en todo el mundo. Claramente, todavía no hemos puesto fin a la violencia del hambre y al hambre causada por la violencia, dijo la embajadora Thomas-Greenfield. Sigo teniendo esperanzas porque una nueva generación de líderes vendrá después de mí. Una generación que tiene la determinación, las herramientas, viejas y nuevas, para acabar con el hambre y los conflictos, añadió. Al concluir su mensaje dijo, «No tengo ninguna duda de que continuarán impulsando este trabajo crítico a medida que movemos cielo y tierra para lograr el hambre cero».
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, comenzamos un nuevo encuentro informativo de Martí Noticias AM, pero en un día mágico, un día especial donde en muchos lugares del mundo hoy es Navidad, donde no solamente se compartieron regalos, donde llegará la familia a abrazarse en buenos deseos. Por eso, desde esta tribuna periodística, les queremos agradecer la compañía durante todo este año y precisamente mientras seguimos llenos de buenos sentimientos, de buenas metas y logros para el año venidero. Hoy día de Navidad abrimos el mejor presente, es su compañía. Temas especiales que hemos compartido, entrevistas y demás para que ustedes estén pasando esta época mágica. Día de Navidad. Bienvenidos a Martí Noticias AM con programación especial.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM y la resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior es la medida del gobierno cubano más cuestionada en los últimos días. Los burócratas cubanos justifican tal disparate defendiendo la tesis de que el ordenamiento de la comercialización mayorista con la participación de entidades estatales o a través de las comercializadoras mayoristas estatales permite a los actores económicos no estatales utilizar infraestructura, transporte y experiencia comercial, y que ello contribuye a la disminución de los costos de transportación, impactando en los precios minoristas de los productos con destino a la población.
Pero la resolución 56 no solo no elimina la falta de competencia que el castrismo mantiene en Cuba, causando altos precios por poca oferta, sino que la agudiza al dejar sin licencia a muchos proveedores que actualmente estaban importando contenedores de harina, pollo, azúcar o casi cualquier otra cosa que los cubanos necesitan y el Estado no vende. Y ese es el mayor problema. Por eso, para analizar este asunto, contamos con el economista y escritor Miguel Alejandro Hayes, a quien le damos los buenos días. Señor Hayes.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, comenzando la semana, para entender la magnitud de esta medida y cómo afecta al cubano de a pie, hay que comenzar haciendo esta pregunta de rigor. ¿En cuántos emprendimientos privados impactan estos cambios en el comercio mayorista?
Pues, a partir de los registros públicos de actores económicos, esto podría representar el cierre de alrededor de 3.500 actores económicos privados. Esto incluye, por supuesto, cuentapropistas, cooperativas no agropecuarias y pymes. Pero creo que para entender mejor la medida hay que mirar la estructura de la cadena de valor de la importación privada, y recordemos que en primer lugar están los importadores propiamente hablando, aquellas personas que desembolsan el dinero y compran los contenedores en el exterior, pero no son estos los que distribuyen, por así decirlo, la mercancía. Estos le venden a los distribuidores mayoristas privados, que son alrededor de estos 3.500 actores económicos, y son estos los que después le venden también de manera mayorista ya al vendedor final, que serían sobre todo las famosas pymes o bodegoncitos de barrio. Es decir, con esta medida el Estado, sobre todo, lo que va a desaparecer sería al distribuidor mayorista, que ha sido hasta ahora del sector privado, quiero decir por excelencia, un actor privado, para poner en esa cadena de distribución a las empresas estatales y militares. Esto no necesariamente puede afectar la importación, todo depende de los términos, los precios y los cumplimientos de los pagos que tengan estos usurpadores de distribuidores mayoristas estatales, aunque sabemos que el historial es de poco de pago atrasado y de imponer precios a los actores privados. Lo que sí está claro es que el sector estatal y militar siempre aplica márgenes de precios muy superiores a los que aplica el sector privado. Por tanto, va a aumentar los precios por un lado, y además esto puede redirigir la oferta ya no solo a las pymes de barrio, sino llevarlo también a las MLC para presionar a los cubanos en el exterior, sobre todo para el envío de divisas. Es decir, la medida puede afectar directamente los precios y redolarizar nuevamente la oferta de bienes.
Señor Hayes, escuché dos frases en el transcurso de este fin de semana que me impactaron y que va muy bien con este tema que usted está presentando, que decían economistas que el régimen pretende acabar la pobreza en Cuba acabando con los pobres. Y también, por supuesto, que él pareciera, según como se plantea la situación, tan a cuello de botella que a la gente, a las MIPYMES, no les interesa, no quieren negociar con el gobierno. ¿Qué trasfondo y qué éxito podría tener esta propuesta a nivel de distribución que usted nos está presentando hoy?
Uno de los de los principales trasfondos, si no es el principal en términos de mecanismo de transmisión, es que el sector privado funciona bajo una lógica de incentivos, yo diría que totalmente opuesta a la del sector estatal y militar. ¿A qué me refiero con esto? De manera convencional, una empresa privada o un actor privado en Cuba, en las condiciones cubanas, no puede autorrobarse para funcionar. Tiene que obligatoriamente obtener niveles de rentabilidad que le permitan seguir funcionando. Sin embargo, el sector empresarial y estatal funciona de manera casi natural asociado a la corrupción y el desvío de recursos, perdón. Es decir, los directivos, los trabajadores de la empresa estatal y militar no dependen necesariamente para tener unas buenas condiciones de vida, que la empresa sea rentable, sino de otros mecanismos extraoficiales y siempre ilegales que tienen que ver con resolver, que es como se dice en Cuba, pero sobre todo desviar recursos y aplicar mecanismos de corrupción. Este simple hecho hace que vayan en totalmente, sin sincronía, y que la dinámica de negocios de la empresa estatal y militar junto con la, cuando vaya a interactuar con la privada, simplemente pueda destruir la privada. Es decir, lo que está buscando la empresa estatal, muchas veces su directivo no es un precio óptimo, no es un mecanismo óptimo en términos de rentabilidad empresarial, sino simplemente obtener algún tipo de prebenda. Esto distorsiona por completo la cadena y presiona al privado, incluso puede llevar a que su negocio desaparezca. Y justamente este fenómeno es lo que tiene a muchos de los actores privados que van a estar involucrados en esta cadena, en este circuito, los tienen preocupados porque conocen esa realidad y todos los cubanos lidiamos con esa realidad de la corrupción estatal y militar. Por tanto, el efecto se va a hacer sentir no solo en las expectativas, sino, como mencionaba antes, en el tema de los precios, producto de que estos mecanismos de la estatal y militar simplemente van a incidir en la formación de precios obligatoriamente, insisto, porque no buscan la eficiencia, sino la corrupción. Y eso además es un hecho demostrable, no se trata de una mera opinión o de algo que puede quedar en lo especulativo. El historial de corrupción dentro del aparato estatal y militar es visible, hay muchísimos testimonios y evidencias.
Bueno, pues muchísimas gracias al economista Miguel Alejandro. Ahí estuvimos hablando hoy de la resolución 56 del Ministerio de Comercio Interior. Se han dado 120 días para liquidar la mercancía a los negocios destinadas fundamentalmente al comercio mayorista. Así que de esto vamos a seguir hablando más adelante porque es un tema que interesa a muchas personas. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Ayes.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martí Noticias AM. Un mes después de cerradas las rendiciones de cuentas con 129 asambleas menos de las previstas en Guantánamo, Miguel Díaz-Canel ha alardeado de honestidad y valentía al asumir el proceso en momentos muy complejos y en medio de muchas insatisfacciones, mientras el aparato legislativo lo calificó de satisfactorio y lo volvió a presentar como ejemplo de respaldo al modelo participativo y democrático particular del régimen cubano, según recoge el diario oficial Granma. Díaz-Canel ha dicho que el proceso de rendición de cuentas fue asumido desde una posición honesta y valiente, porque los tiempos son difíciles y que la gente ha reconocido que los delegados no son magos. Y aunque tienen que enfrentar todos los problemas, hay cosas que están fuera de su alcance, dijo, y que tienen que ver más con el desempeño de las instituciones y con la manera en que coordinan el trabajo. Por eso, para hablarnos sobre la realidad y las verdaderas circunstancias en que se desarrollaron las asambleas de rendición de cuentas del Poder Popular, a esta hora contactamos en La Habana a la periodista independiente y recientemente reconocida con el Premio Franco-Alemán de los Derechos Humanos, a Marta Adela Tamayo, testigo además de la situación que atraviesa el país y el descontento generalizado de la población. Primero, felicitaciones y buenos días, señora Tamayo.
Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la felicitación y, bueno, nada, un compromiso para seguir trabajando desde la sociedad civil por la defensa de los derechos humanos, y bueno, y hablando de derechos humanos, derechos civiles, derechos electorales, hablamos de la rendición de cuentas nuevamente, y en este caso ya una vez culminado el proceso y todo el informe de derechos electorales que hicimos, tenemos el informe listo ya, informe que estamos compartiendo en la web desde Transparencia Electoral y Demo AMLAT, y nuestras páginas también, donde efectivamente vemos el proceso, como el gobierno marcó un 99,80% a favor, ¿no?, de ese entusiasmo, dijéramos, de pueblo, cuando sabemos que no fue así. Sabemos que durante todo el proceso lo que se vio exactamente fue la baja participación ciudadana en el proceso. El proceso, existieron varias protestas sociales que la gente efectivamente lo que pide es que sus demandas, sus necesidades básicas se cumplan, ¿no? Y realmente el gobierno de este país no es capaz de sostener ninguna demanda básica de la ciudadanía. Entonces nosotros estuvimos en 45 asambleas, lo decía anteriormente y ya ahora es real, es el dato total, en 45 asambleas estuvimos en 8 provincias del país y bueno, diferentes municipios, ¿no? Y lo hicimos desde observadores de derechos electorales y ciudadanos observadores de procesos electorales, es decir, ODE y COPE, dos organizaciones de sociedad civil que durante 7 u 8 años hemos venido monitoreando este tipo de trabajo en la isla desde la visión de una veeduría electoral para eso, para tratar de fiscalizar y poner en blanco y negro esto que el Estado dice que fue un 99% y tanto, que no fue así. Y perdón, y cierro, que lo justifican con que el porciento que no estuvieron las 129 reuniones que no se realizaron fue por el periodo este de lo que sucedió en Baracoa, en Imías, en Maicí, con el huracán que ocurrió, ¿no? Es decir, justifican el huracán Oscar para con estas que no se desarrollaron.
Señora Tamayo, si hay que revisar el informe que ustedes han hecho sobre estas asambleas, ¿cuál es el mayor reclamo y cuáles son las mayores peticiones dentro del sinnúmero que debe haber en la población?
Bueno, varias han sido los planteamientos que tuvimos, ¿no? Tomándole el pulso en tierra firme, como uno dice. Y los planteamientos y los reclamos van desde el agua, es decir, la necesidad de agua potable, el agua. Habían municipios, circunscripciones que reclamaban hasta 21 días sin agua. El agua, el tema de los basureros en la isla, que en cada esquina hay un basurero, usted se encuentra un mismo vecindario con 3 y 4 basureros, ¿no? El agua, el basurero, la alimentación. También se reclamó y se habló mucho sobre la violencia social que hoy tristemente está en Cuba, algo que no se escuchaba en otro momento, ¿sabes? En asambleas, en rendición de cuentas, las personas reclamar. Y también en 10 asambleas pudimos escuchar o tener noción de ello, el tema de los adultos mayores con el tema de las pensiones para alimentarse, que una pensión puede tener un valor de 1,500 y tantos pesos y un cartón de huevo les cuesta 3,200 pesos, por decir, ¿no? Es decir, fueron temas muy fuertes y eso realmente es lo que narra, lo que explica, es esa propia desconexión que hay desde el ente del poder, desde el Estado, para con las demandas básicas de la ciudadanía, ¿no?
Y me imagino que las respuestas de los representantes del gobierno es oídos sordos, como siempre ha sido también la característica que ustedes nos describían en el paso por estas 45 asambleas.
Exactamente, siempre es oídos sordos y por eso es que entendemos también que muchas personas dicen, pero ¿por qué observar el proceso? ¿Por qué estar, sabes, como que le harían el juego y tal? No, no es que le haríamos el juego, de hecho no le hacemos el juego a nadie, sencillamente es para eso, como bien usted dice, es para poder desenmascarar que siempre están intentando justificar. ¿Qué pasa? Que ya las justificaciones les están siendo más difíciles. Las justificaciones les están siendo más difíciles porque ya están las protestas, ya la gente se los dice en las propias reuniones a los delegados y tal. Y entonces para nosotros, como grupo de la sociedad civil, es importante desarrollar este trabajo porque además lo desarrollamos en un contexto también hostil donde muchas veces no nos dejan observar, ¿no?
Sí.
Si no tuviéramos muchas más reuniones que 45.
Bueno, Díaz-Canel dijo que no son magos, ¿no? Y que tienen que enfrentar los problemas y que hay que tener paciencia, pero obviamente sacando pecho como algo satisfactorio. Un gran abrazo, feliz día de San Lázaro y felices fiestas por si no hablamos de aquí a la Navidad. Un abrazo.
Bueno, igual, feliz Navidad para todos.
Marta de la Tamayo. La periodista independiente recientemente reconocida con el Premio Franco Alemán de los Derechos Humanos aquí en Martín Noticias AM. Buen día.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Y avanzamos en esta jornada aquí en Martín Noticias AM.
Así es, mi colega y todos los oyentes que están en sintonía con el programa. Y ahora mismo le estamos dando la bienvenida al periodista independiente Boris González Arenas. Siempre es un gusto tenerlo acá en Martín Noticias AM.
Oiga, muy buen día para ustedes. Muchas gracias por el saludo. Igualmente para mí es un gusto estar aquí en el programa.
Boris, se impone hablar de Cuba. Se está casi acabando el año. Ya están sucediendo muchísimas cosas en la isla. Pero quiero comenzar yo por la reciente publicación en la Gaceta Oficial de esta resolución que prohíbe a las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, vender al por mayor sin la mediación del Estado. Y es que excluye totalmente del mayoreo a los trabajadores por cuenta propia y que está provocando, según muchos pequeños locales, propietarios de pequeños locales particulares, están liquidando todas las existencias para ajustarse a esta nueva ley o para, quién sabe, definitivamente cerrar sus pequeñas empresas, sus pequeños negocios. Así que háblame un poco de esto.
Es un tema verdaderamente, ¿cómo decirte? Mira, lo primero que te tengo que decir es que cuando yo veo alguna nueva disposición que obstaculiza el trabajo por cuenta propia en este momento en nuestro país, lo que siento es miedo. Ya en estos momentos yo siento miedo porque se me va a dificultar más conseguir la comida, porque se va a encarecer y realmente decir se va a dificultar más conseguir la comida. Ya yo creo que en estos momentos en cualquier cubano de la media para abajo es estremecedor, porque es muy difícil conseguir en Cuba un cartón de huevos. Entonces imagínate tú todas las dificultades que sobrevienen al respecto. Lo segundo que yo sé es que nada de esto se puede aplicar completamente. O sea, todo esto queda en una ambigüedad donde va a haber un atropello hacia comerciantes privados, pero donde no se va a cumplir completamente, como está pasando en los últimos años, que el régimen comunista emite normas que después no cumple, pero que sí le sirven para obstaculizar, cerrar, multar e incluso apresar a trabajadores por cuenta propia. Y te digo apresar porque, por ejemplo, desde que el régimen comunista dejó el intercambio de divisas a personas que lo hacen de manera privada, pero es ilegal, hay muchos cambiadores de divisas que están presos a 5 años de privación de libertad. Entonces, es más incertidumbre, es más dificultad, y en el comercio además la incertidumbre, sin yo presumir de un conocimiento sobre el comercio ni nada por el estilo, en el comercio la incertidumbre siempre es peor para los precios y peor para el consumidor. Entonces yo leí una nota de 14.5 donde hablaba, detallaba, digamos, de una manera más antropológica, en el sentido de cómo afecta esa norma a las personas, y lo que está diciendo esa nota de 14.5 precisamente es que las personas están rematando sus productos, o sea, sus haberes en los almacenes, están rematando lo que tienen para salir de todo eso, algunos para ver si se pueden ajustar a la nueva norma, otros sencillamente para cerrar su negocio. O sea, un cubano cualquiera te diría, este país no da más, ¿cómo pueden seguir obstaculizando la dificultad? Ahora bien, ¿por qué podemos explicarnos que sigan obstaculizando y que el Estado suelte unas veces y otras veces coja? Es lo mismo, nos lo podemos explicar por las mismas razones de siempre, pero en esta época de Cuba estamos en una razón de agonía, ¿sí? Pero la razón es la misma. Son diferentes grupos de poder que están enquistados en distintas formas de rapiña o de rapacidad, y unos a otros se van obstaculizando y van obteniendo unos espacios mayores o unos espacios menores. O sea, el castrismo vive de tomar de nosotros aquello que puede, tomar nuestras remesas que vienen del extranjero, tomar el dinero que hacen nuestros cuentapropistas. O sea, ya llevan 2 años esos cuentapropistas, vamos a ver cómo le quitamos algo. De eso vive el castrismo, de eso ha vivido siempre, porque comenzó robando en los años 60 toda la planta industrial, todo el sistema comercial cubano, pero de eso sigue viviendo ahora, cuando ya los cubanos sencillamente no tenemos nada. Yo diría que le es importante al castrismo, que la sobrevivencia del castrismo depende de la rapacidad, y precisamente si podemos decir hoy que el castrismo está al borde de su exterminio, de su propia ultimación, es precisamente porque ya no hay nada que quitarnos a nosotros.
Señor González Arena, ese desapego que sienta ahora el cubano, porque uno mira al país, está atravesando por la peor crisis económica en décadas, hay inflación, falta de liquidez, escasez de productos, y ahora el gobierno que impulsó hace un tiempo el desarrollo de los negocios privados, está desarrollando ahora es una ofensiva en su contra, y los está obligando a tomar estos pasos. ¿Cuál es su parecer y cuál es el panorama? ¿Qué dice la gente en el día a día en la isla?
Mira, recuerda que el castrismo no puede con el sector privado. El sector privado siempre, aún las condiciones extraordinariamente desfavorables para su desarrollo, frente a las condiciones en las que disfruta el castrismo, que es el monopolio de prácticamente toda la actividad comercial y productiva. Sin embargo, el castrismo no puede con el sector privado. La ley de las MIPYMES fue una ley que se anunció por años, y solo el 11 de julio, cuando la gente se tiró a la calle, la semana siguiente apareció este sujeto, que es el primer ministro, y dijo, no, vamos a acelerar el proceso de las MIPYMES, y las creó en un momento de desespero, un momento que se sintió absolutamente acorralado. Así que no es absurdo que apenas después, cuando coja un poquito de oxígeno o se le olvide la cobardía que sintió en los días del 11 de julio, vuelva a revertir ese fenómeno. Yo te diría que lo que siente la población hace mucho rato en Cuba, y no hay que caminar por las calles, basta visitar las redes sociales, basta oír a tus vecinos, basta hablar con las visitas, es un desprecio profundo por el castrismo. En Cuba hay un desprecio acelerado por el castrismo. Y eso se puede medir, curiosamente, que esto daría para, por supuesto, para pensar un poco cosas más interesantes, eso se puede medir también por la convergencia o por la unidad que en los últimos años se nota en el exilio cubano respecto de la tremenda, respecto de lo inaceptable que es el castrismo. O sea, para quienes llevamos 15 años en la prensa independiente, esto es un aspecto relativamente novedoso de hace unos 10 años para acá. Uno nota un exilio mucho más centrado en torno a la necesidad de libertad para Cuba. Y como hoy no se puede hablar de exilio e isla como dos entidades separadas, así podrás también interferir, así podrás también deducir cuál es la opinión y el criterio de la nación cubana en el interior, dentro de nuestras fronteras. Lo que pasa es que aquí, claro, las personas se expresan con más temor, se expresan con silencio o quizás no publican en las redes sociales todo lo que desean expresar. Pero en estos momentos el castrismo sabe que está en sus últimos días, no porque hay una guerrilla como en Siria avanzando hacia la ciudad o hacia el Estado, sabe que está en sus últimos días por el desprecio general de la nación cubana. Nunca ha estado tan claro que el castrismo es el enemigo de la nación cubana y que la nación cubana, si contra algo se tiene que movilizar, es contra el castrismo. Claro, yo te diría que en estos días está todos esos debates. O sea, en Siria no se ha caído el régimen porque una guerrilla los ha sacado del poder, como pretenden algunas personas en las redes sociales. Dicen, en Cuba hace falta una guerrilla. No, en Cuba, en Siria, una guerrilla ha logrado avanzar a Damasco porque pasa lo mismo que pasa en Cuba. El desprecio generalizado del castrismo e incluso la institucionalidad del propio dirigente sirio se ha colapsado porque ya no encuentran sentido. Y yo te diría que eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo un país que desprecia profundamente al castrismo y una institucionalidad castrista que ha perdido sentido. Por eso ninguna gestión de ellos va a salir adelante. No hemos visto absolutamente ninguna gestión de ellos que tenga éxito en los últimos años que no sea para la sobrevivencia la semana que viene.
Bueno, pues muchísimas gracias al periodista independiente Boris González Arena. Estuvimos hablando de diversos temas y todos ellos tienen que ver con Cuba, con la libertad y con lo que desean los cubanos y piensan los cubanos por estos días. Muchísimas gracias, Boris, por haber estado acá en Martín Noticias AM.
Un abrazo y gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte y feliz año nuevo para todos.
Igual.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Que no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. El cubano y su fe, un podcast de Martí Noticias conducido por el padre Castor Álvarez de Besa.
Soy el padre Castor y los invito a escuchar El Cubano y su Fe por Martí Noticias.
El Cubano y su Fe, un podcast que intenta adentrarse en el alma de un pueblo que a pesar de las dificultades e incertidumbres, nunca pierde la fe en el futuro.
Ustedes son los protagonistas de su propia historia.
El Cubano y su Fe, comenzando este lunes 6 de enero a las 11 de la mañana y a las 3:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a toda hora por nuestra plataforma de podcast en martinoticias.com. El Cubano y su Fe, porque no hay mejor manera de conocer a un pueblo que a través de su fe.
Radio Martí, 39 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario. Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y voy hasta las novelas.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 39 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Avanzamos en Martí Noticias AM. Como respuesta al mantenimiento un año más de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo, Miguel Díaz-Canel ha convocado a una marcha del pueblo combatiente para este 20 de diciembre. En las circunstancias actuales, el pueblo cubano ya está cansado de tanta desidia, de hambre, apagones y el silencio de su gobierno ante problemas mucho más críticos que afectan a la sociedad cubana, entre ellos la normalización de la violencia y los feminicidios. Desde la sociedad civil se han alzado voces como la de Manuel Cuesta Morúa, que todos conocemos, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, quien hace más de un año, visualizando este fenómeno en espiral, lanzó la iniciativa Shanti, una estrategia global contra la violencia. Señor Cuesta Morúa, buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación con este tema fundamental en la sociedad cubana.
Usted acaba de lanzar un informe sobre este flagelo que obviamente nos interesa a todos. ¿Qué se puede saber, qué nos puede comentar sobre esta situación de cara a la convocatoria de una nueva marcha en plena Navidad y, por supuesto, en una Cuba llena de necesidades y violencia?
Mira, es un error de coyuntura para el gobierno cubano convocar una marcha luego de un país en colapso y en crisis para tratar de demostrar que el pueblo cubano está contra la nación, contra el país hacia el que han huido en los últimos 2 años casi 1,5 millones de cubanos. Es un despropósito inmenso desviar, como hacen en el fútbol, el balón hacia afuera de la cancha y no concentrarse en los grandes problemas que tiene Cuba. Si un fenómeno merece una marcha, justamente este de la violencia en Cuba, que es creciente, que se normaliza cada vez más, donde no hay herramientas eficaces y efectivas al mismo tiempo por parte del Estado para combatir este asunto, que está debilitando, está destruyendo el tejido social y, por supuesto, se está llevando por delante vidas, casi la mayoría jóvenes, muchas mujeres. Ahí tenemos el tema de los feminicidios. Yo creo que este despropósito realmente merece una contesta por parte de la sociedad civil. Lo que hace falta es una marcha, como decimos, esa declaración de mujeres contra la violencia en este país, que el Estado la estimule y la permita.
Ahora, parafraseando lo del deporte que le escucho, recuerdo una expresión de un técnico que decía que perder es ganar un poco, y dice Díaz-Canel, al término de esta cumbre del noveno pleno del Comité Central del Partido Comunista, que precisamente los cubanos lo importante era que habían vencido la prueba y el aprendizaje que deja esta situación. Pero, ¿qué cree usted, señor Cuesta Murúa, que es lo que está provocando, lo que está causando en esencia, en fondo, tanta violencia, tanto feminicidio en la isla?
Mira, lo que está es, primero está quitando la poca confianza que pueda haber de los ciudadanos hacia el Estado. Recordemos siempre que uno de los primeros derechos es el derecho a la seguridad, de vivir con seguridad en un entorno. Y el Estado no es capaz de llegar y asistir a la gente y crear las condiciones adecuadas para esto de la seguridad. Entonces, al minar la seguridad, mina la confianza en el Estado, pero mina la confianza en la sociedad, y eso tiene su impacto incluso en la creación de riqueza, tiene su impacto en la confianza de las instituciones, y debilita la ya debilitada, porque nació débil, legitimidad del gobierno cubano frente al pueblo cubano. Cuando decimos que el presidente no electo no tiene ninguna legitimidad y da estos pasos de audacia, tiene una prueba tremenda, que sabemos que puede movilizar a determinados sectores coactivamente, ¿no? Obligarlos a marchar, pero cuando convoca una marcha en unas circunstancias como esta, donde la violencia es lo que se encuentra uno el día a día, las calles, porque no solo violencia física, estamos hablando también de violencia psicológica y maltrato en las instituciones, mira, eso mina cada vez más, aunque parezca invisible, mina cada vez más la confianza en el país. Y eso yo creo que es uno de los elementos que merece que se destaque y llame la atención poderosamente para tanto la sociedad como para el propio gobierno.
El gobernante Díaz-Canel, el señor Cuesta Murúa, recordemos en el discurso también para seguir hilando estos dos temas, ante la convocatoria de la marcha del viernes, no propuso soluciones concretas a la crisis que él describe, que el pueblo sufre, agudizada, por supuesto, con los huracanes, llámese sismos y el colapso energético que todos hemos sido testigos. Pero hay una inacción. En el caso de la violencia, esa inacción que ve a una policía quizá inerme, ¿a qué se debe? ¿A un desgano, a avisos de corrupción? ¿Cómo la visualiza usted?
Yo creo que hay desgano. Cuando se pierde confianza en las instituciones, la pierde cualquiera, ya sea la sociedad civil, ya sea las instituciones. Y si uno escucha a la policía, los residentes los escuchamos bastante cuando nos detienen o cuando nos sitian en nuestras casas, escuchamos lo que dicen, los comentarios, se da cuenta de que allí no se está propiamente por convicción institucional o constitucional, se está porque aparentemente a los policías les pagan un poco más. Y entonces, ¿qué arresto de la gente en este país? Y luego cuando ven que los salarios no les alcanzan, cuando ven que no les están pagando, como sucedió con una policía que se quejó, que tuvo la detención mía última y se quejó, cuando ven que no le alcanza el salario, no le pagan lo que debe, pues realmente no arriesgan absolutamente nada para fenómenos como este. Y se sabe que aquí hay barrios donde no entra la policía y a cada rato se escuchan broncas, se escucha violencia. Recordemos que hay policías que frente a un feminicidio que se estaba cometiendo en una estación no asistieron a la muchacha y murió ahí a la entrada de la policía. Esto fue en Camagüey hace ya un tiempo. Y estos son todas señales claras de que cuando se pierde la confianza, se la pierde la mayoría de la gente, independientemente de las instituciones en las que están. Sobre todo la policía, que es la que tiene que velar por estos asuntos de el orden y la calma ciudadana frente a fenómenos como de esta naturaleza. Luego el gobierno le ha dado otra tarea a la policía, que tiene que ver con resguardar y blindar más las instituciones del Estado y al mismo tiempo, de alguna manera, dedicarse a la persecución de los disidentes. Y está claro que no tienen la concepción de que ellos están para preservar el orden justamente en lo que significa el control de la violencia en el país.
Señor Cuesta Moreno, en este minuto que nos queda, si tuviera usted que abrir el informe, esa propuesta, esa iniciativa Shanti contra la violencia a nivel global, ¿cuáles serían los puntos más urgentes para aplicar?
Los puntos más urgentes serían los siguientes. Primero, reconocer que hay ese problema, porque el Estado se niega a reconocerlo. Y si no se reconoce un asunto, pues bueno, no se le ve, no se le enfrenta, ¿no? Y eso que sería el primer punto. Segundo punto, creo que es fundamental una conversación pública y permanente de las instituciones y convocar a la sociedad civil, a las comunidades para hablar de este asunto. Porque el gobierno cree que con condenar a varios a cadena perpetua va a resolver el problema. Y no ha sido así. Los feminicidios continúan. Y eso requiere, y eso está indicando de que hace falta una conversación en torno al asunto. Tercero, es importantísimo formar a la policía en cuestiones de derechos humanos, en materia de derechos humanos. Los policías deben entender, para que la gente gane confianza en la policía y le llame frente a fenómenos como este, de que tienen que formarse en la materia de derechos humanos, cosa que no sucede en el país. Esas serían tres cosas fundamentales que haría y todas tienen que ver con el espacio público para avergonzar, arrinconar en una conversación nacional a los violentos de este país, que son muchos. Por supuesto, parte de ellos también en el Estado.
Y hacen entender que los policías también hacen parte de la sociedad como tal. Pues queremos agradecer a Manuel Cuesta Morúa, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, reconocido intelectual, activista, por acompañarnos una vez más para tratar este delicado tema que es la violencia que arrasa con Cuba en todo nivel. Un gran abrazo y si no hablamos antes de la Navidad, nuestros mejores deseos desde aquí.
Igualmente, un abrazo.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Pese al desastre económico y la realidad que ha supuesto los resultados de la economía de Cuba este año, no evita que las autoridades vuelvan a repetir las promesas de mejoría de años anteriores. Tal y como se desprende del informe presentado el lunes 16 de diciembre ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular por el ministro de Economía y Planificación, el señor Joaquín Alonso Vázquez, el funcionario, escuchen, pronosticó que el Producto Interno Bruto del país va a crecer un 1% en 2025. un comportamiento que sustenta en la recuperación del turismo y de los ingresos de los principales rubros exportables, así como en la reanimación de las actividades productivas, agropecuarias e industriales y en los servicios sociales a la población. El asunto es que la mayor parte de las inversiones del gobierno en los últimos años han estado dirigidas a la construcción de hoteles y otras instalaciones turísticas en un país donde esa industria no logró despegar este año, el año que termina, y que es muy probable que siga la caída en el 2025. En un país endeudado con una inflación de 25 a 30%, los especialistas creen que no se puede hablar de estabilización macroeconómica y mucho menos del crecimiento del Producto Interno Bruto. Y aunque se trate de un 1%, la situación no es así de fácil. Por eso dejemos que sea nuestro próximo invitado, el destacado economista y asesor de emprendimiento privado en Cuba, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, quien nos ayude a entender en qué consiste este optimismo irremediable de los burócratas cubanos. Señor Rodríguez Pita, bienvenido a Martín Noticias AM y gracias por atendernos.
Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Y bueno, también a aquellos que nos escuchan, enviarles un saludo.
Mucho optimismo para una situación que es más que gris, de otro color, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que el gobierno cubano está tratando de vender prácticamente la idea de que en Cuba hay una estabilidad económica. Y esto lo hace para atraer a los inversionistas extranjeros y fomentar de alguna manera ciertos espacios, vamos a decir, de diálogo hacia el exterior. Cuestión que no logra realizar.
Hay un turismo que ya, según el análisis que hizo el propio ministro, no va a representar lo que se esperaba y va a seguir en descenso. Hoy nos encontramos que hay un informe de Cuba Siglo XXI en un dossier sobre el tema de las remesas. Dice que ya la situación es igual. De ganar 1.972 millones de dólares en 2023, este año se está hablando de 81.6 millones. Inclusive, ya el Ministerio del Transporte está hablando de poner peajes para, con unas carreteras que no son de lo mejor, tener algún ingreso al gobierno.
Aquí hay que referirnos a algo, es decir, la migración constante hacia el extranjero, este exilio económico también que existe, no solo es un exilio político, también hay un exilio económico muy importante, está dejando de atraer remesas. Es decir, en la medida que se van las familias, estas dejan de enviar remesas a Cuba porque sencillamente ya no tienen un familiar en la isla y sale hoy en día incluso más económico sacar al familiar que mantenerlo con remesas, porque recordar que aquí anteriormente usted podía enviar $100 y eran $100, es decir, a la hora de sentarse a la mesa de comer usted podía acceder a una serie de productos. Hoy en día el proceso inflacionario y el alza de precios constantes es una limitante y por tanto las personas pierden capacidad de acceso al consumo y ya con $100 no pueden acceder a determinados productos. Luego entra la devaluación del euro en el mercado internacional con sus repercusiones a lo interno que efectivamente están dañando también el consumo de aquellos familiares que envían desde Europa estas remesas en euro y por tanto se está perdiendo toda una capacidad de consumo por parte de la población, mientras los precios de los productos siguen aumentando debido a la escasez. Estamos ante una crisis estructural total del sistema, el colapso de la cadena puerto-transporte, economía interna, de la que tanto se hablaba en años anteriores, no se logró llevar a cabo esa cadena, y es muy importante esto, es decir, esto era clave en cualquier país. Recordar que los propios Estados Unidos se lanzaron a la construcción de un ferrocarril de este a oeste para fortalecer el comercio. Hoy en día aquí lo que se trae del mar tiene que desembarcar propiamente allí, o si no, en pocas ocasiones se lleva hasta Camagüey por vía férrea y ahí tiene que ser desmontado donde no hay infraestructura para desmontar esa mercancía. Entonces estamos frente a una crisis. Total.
Hay una pérdida de confianza en las instituciones financieras del régimen según este propio estudio, pero señor Rodríguez Pita, el valor del dólar en el mercado, ¿cómo se está comportando en el mercado regular?
Bueno, hoy en el mercado informal tenemos a 3.30 el dólar norteamericano, 3.30, 3.35 el euro, estaba a 3.40, lo hemos visto caer ya hasta 3.30 y se espera incluso que siga cayendo. Si está cayendo en el mercado internacional, ¿cómo no caer aquí dentro de la isla? Lo que sucede es lo siguiente, es decir, estamos frente a un proceso inflacionario, pero un proceso inflacionario que ahora mismo está cayendo, sin embargo, los precios van en aumento debido a la escasez, se han reducido las importaciones, producto de las últimas medidas del gobierno cubano y que están destinadas a paralizar la comercialización mayorista del sector privado, pero no existe un sector estatal que pueda suplir esas importaciones. Por tanto, aumenta la escasez y, por lo tanto, aumentan los precios dentro del mercado. Entonces, quienes tienen ganancias en euros o en dólares también se ven afectados porque no pueden llegar.
Señor Rodríguez Pita, en este minuto que nos queda, ¿cómo afectaría entonces a las MIPYMES este comportamiento del dólar?
Bueno, esto le está afectando en los procesos de importación. ¿Sí? No puede reponer el capital, no se puede reproducir el capital de igual manera en el mercado interno, y por tanto no pueden acceder nuevamente a materias primas ni a importar productos para seguir colocándolos en el mercado interno. Se les encarece mucho y por tanto se frena eso. Y esto frena el consumo también de la sociedad. Es una gran burbuja que ha estallado.
Pues estaremos muy al tanto de cómo va finalizando este año y el panorama sombrío para el próximo, según dice el propio régimen, que será un 1% la inflación. Pero bueno, hoy nuestro invitado Ángel Marcelo Rodríguez Pita, destacado economista y asesor de emprendimiento privado, nos ha ilustrado sobre otros tópicos que hay que tener muy presentes. Un abrazo, y si no hablamos antes de Navidad, felicidades a toda la familia.
Muchas gracias, igualmente.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Bajo la iniciativa Amnistía 2025, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba relanzó esta semana, a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, el proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso que presentó en el año 2022.
Esta vez, Exilda, con una actualización recogida en su artículo número 9, en el que incluye la petición de indulto para quienes hoy guardan prisión por delitos comunes menores, fundamentalmente de tipo económico, y que constituyen en un país desestructurado delitos de supervivencia.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y por eso aquí ahora en Martí Noticias AM, para conocer de primera mano los detalles de Amnistía 2025, vamos a estar conversando con Manuel Cuesta Morúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, activista de derechos humanos y pilar de esta iniciativa. Así que ya le estamos dando los buenos días.
Buenos días a ambos y gracias de nuevo por la invitación.
Señor Cuesta Morúa, ¿en qué consiste esta actualización y por qué se da?
La actualización parte de dos cosas fundamentales. Primero, ha corrido un tiempo desafortunado en el que se ha incrementado incluso la prisión política en Cuba. A partir de muchos ciudadanos que saben, han venido protestando a lo largo de estos últimos, por lo pronto, 3 años. Y yo creo que, y creemos en el Consejo para la Transición Democrática, que es fundamental insistir en utilizar los caminos legales para tratar de conectar a un número importante de ciudadanos en la dirección de pedir que sean liberados todas esas personas que solo han hecho uso y ejercicio de sus derechos. Hay una oportunidad ahora porque hay un poco más de conciencia, por lo que hemos podido conversar con mucha gente en torno a ese asunto, de que hay que utilizar los mecanismos legales para tratar de adelantar nuestros derechos. La amnistía es fundamental porque esto es prioritario para gente que, personas, sobre todo jóvenes, que lo único que hicieron, repito, fue uso de sus derechos. Segundo, la actualización también incluye un indulto, es decir, una consideración para ser liberado de personas que, justamente porque lo que han hecho es tratar de sobrevivir ellos y sus familiares, han cometido algunas de las infracciones que la ley cubana recoge como delitos y que en ningún lugar es delito. Gente que, por ejemplo, y son muy concretos en eso, gente que, por ejemplo, se han dedicado a vender aguacate, plátano, boniato, cualquier cosa que aparezca en el paisaje que les permita sobrevivir. Les han puesto multas porque si no tienen licencia no pueden pagar estas multas, se convierte en un círculo vicioso y terminan en la prisión condenados a 1, 2, 3 años justamente por solo querer sobrevivir en un país que no les garantiza caso. Y creímos y tuvimos una larga conversación en el Consejo de que debíamos incluir también a estas personas en la honestidad. En eso consiste esta actualización.
Cuesta Morúa, nos llama la atención cómo ustedes han diseñado perfectamente esto y cómo destacan, cómo se ha ido ampliando el abanico contra el disenso cubano, como anteriormente era fundamentalmente a los miembros de las organizaciones independientes, a la oposición como tal, pero ahora se ha extendido a todo el que de alguna manera reclame algo, algún derecho específico.
Así es, siempre hemos querido reiterar eso. Incluso frente a ciudadanos con los que hemos conversado, estos ciudadanos comunes que no están en el activismo, aunque quieren cambios en el país, para que se den cuenta, porque todavía existe la vieja idea, ¿no?, de que el gobierno solo encarcela a aquellos que quieren cambiar el gobierno, a aquellos que quieren y tienen un proyecto, una propuesta de derechos humanos, política o de cualquier otra índole para las circunstancias. Y a veces en las conversaciones que se dan cuenta que justamente también están encarcelando a cualquier ciudadano que solamente proteste y haga uso, por cierto, de los derechos que están reconocidos en la Constitución. Porque el derecho a la manifestación, la libertad de expresarse, que no la libertad de prensa, son dos cosas distintas, pero al menos la libertad de expresarse, el ser están reconocidos y deben ser garantizados por las autoridades, y no pasa, y encarcela al ciudadano. Y por eso se alumbran los sucesos de julio de 2021, obviamente, que dieron mucha claridad respecto a eso, porque la mayoría de los que están presos hoy son ciudadanos que hasta el día anterior solo estaban haciendo sus actividades normales. Pero la gente se ha ido dando cuenta de que ahora mismo es una pelea del Estado contra la sociedad, no solo del Estado contra la sociedad civil, independiente y organizada.
Señor Cuesta Morúa, 1.148 prisioneros políticos es el dato que tiene Prisoner Defenders a inicio de esta semana. 34 nuevos que se han sumado solamente en el mes de noviembre por protestar y manifestarse pacíficamente debido a la situación del país. ¿Qué les hace pensar a ustedes, con el debido respeto, pues que van a hacer esa manifestación para que el régimen no haga oídos sordos a su petición?
Exactamente, de eso se trata, de alumbrar y de proyectar con toda la fuerza del mundo el hecho de que esa cadena de encarcelamientos sucesivos a personas que se expresan por las condiciones que genera el propio gobierno, que no otro, no son las condiciones naturales, no es un meteorito el que está generando esta pobreza, sino las políticas lideradas del gobierno, bueno, que la gente que está manifestándose pues tengan toda la luz del mundo y tengan una vía y un camino para la liberación, y queremos, para ser liberados, quiero decir, y por eso queremos conectar. Vamos a hacer una, digamos, una acción incremental, no solo una campaña, sino una acción incremental para ir convenciendo a la gente de que hay este camino y de que sus familiares pueden ser beneficiados si todos o la mayoría de los interesados nos unimos en este esfuerzo.
Manuel, hace unos días se celebró el Día Mundial de los Derechos Humanos, derechos que no son permitidos en Cuba y son violados constantemente. Por eso queremos hablar ahora de que los gobiernos de Alemania y Francia concedieron el martes el Premio de Derechos Humanos y Estado de Derecho del 2024 a varios activistas, entre ellos a la opositora cubana Marta Adela Tamayo. Este premio, que se entrega cada año desde el 2016 para honrar a las personalidades que realizan contribuciones especiales a la promoción de los derechos humanos en su país, en sus países. Marta Adela es parte de este consejo de varias organizaciones y, bueno, lleva una larga trayectoria como defensora de derechos humanos. Así que, ¿qué significa para ustedes este premio?
Mira, significa mucho, realmente, ¿no? Muchos de los que estamos en el Consejo para la Transición Democrática hemos venido trabajando y acompañando a Marta Adela. En este tiempo ella ha venido acompañando los esfuerzos nuestros desde, bueno, como lo dice ahí, desde hace 20 años, con alguna que otra interrupción. Y significa mucho que alguien, una persona como ella, joven, dinámica, activa, inteligente y con mucha energía y compromiso, pues haya sido premiada, porque eso le da no solo un respaldo y un apoyo a ella. Yo, medio en broma, medio en serio, utilizando conocimiento histórico, le digo que está siendo protegida por el eje franco-alemán, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental para impulsar y aumentar el compromiso, no solo de ella, sino de los que le estamos acompañando y con los que ella está trabajando dentro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba con las diferentes acciones que hacemos. Y un premio como este, que me parece interesante que haya mencionado la segunda parte del premio, porque todos se han quedado en derechos humanos, pero esto del Estado de Derecho es muy fino, muy sutil, muy inteligente por parte de quienes idearon este premio, porque se trata también de Estado de Derecho. El gobierno cubano, recordaremos, siempre habla de que ellos defienden los derechos humanos o los derechos humanos que ellos defienden, y atrapan a la gente en un relato sobre derechos económicos, sociales, culturales. Bueno, ya no tanto, la realidad los ha desbordado en ese sentido, pero enfatizar, poner de relieve, hacerle énfasis al tema del Estado de Derecho, me parece clave en este premio, y yo creo que eso es muy importante para lo que venimos realizando el Consejo, y creo que también debe ser, puede ser importante para el resto de la sociedad civil en Cuba.
Bueno, pues muchísimas gracias a Manuel Cuesta Morúa, integrante del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Estuvimos hablando acá de la iniciativa Amnistía 2025 que ha relanzado esta organización esta semana, precisamente a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, con el proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso que ya fue presentado en el año 2022. Muchísimas gracias, Manuel.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes.